buenos días, queridos amigos de la radio. Es un placer darles la bienvenida a este espacio de la Iglesia Católica para la población habanera. Hoy queremos hablarles sobre la decisión de seguir a Dios. Ser cristiano es una decisión. Quien se decide por el Señor y su propuesta salvadora, encuentra el verdadero sentido de su vida. No obstante, en su infinita benevolencia, Dios nos ha hecho libres y cada quien puede negarse a seguirlo. Por muy extraño que nos pueda sonar, la libertad no se define más cuando negamos la opción del seguimiento cristiano. Por el contrario, somos menos libres en la medida que somos menos de Dios y más de nosotros mismos. El lenguaje quizás nos pueda traicionar, y más aún los conceptos que incorporamos a cada palabra. Pero el principio básico que queremos comunicarle es que solo diciendo sí a Dios y a su proyecto alcanzaremos la felicidad. Este domingo, en todos nuestros templos se proclama el fragmento del Evangelio en que vemos a los discípulos, es decir, a quienes seguían inicialmente a Jesucristo, ante la gran decisión de seguirle definitivamente o marcharse. Es el Evangelio según San Juan. En su capítulo 6, los versículos del 60 al 69. Dejemos que la misma palabra resuene esta mañana para nosotros y luego escucharemos atentamente la reflexión del padre Antonio Diego, rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana.
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto los hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios».
Queridos hermanos, terminamos también hoy la lectura del capítulo 6 de San Juan que hemos estado escuchando durante 5 domingos, haciendo este pequeño paréntesis en el Evangelio de Marcos. Lo terminamos con las reacciones de los presentes ante las palabras de Jesús y con una interpelación también para nosotros. ¿Seremos capaces de aceptar este discurso duro de Jesús? Así decían los que lo escuchaban: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede seguirlo?». Pero esta es también la disyuntiva que parece poner Josué en la primera lectura de la misa dominical a los judíos cuando entran en la tierra prometida. ¿Prefieren servir a Yahvé o a los dioses falsos? Al final, digo, de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, escuchamos hoy las reacciones de aquellos que escuchan a Jesús en el discurso sobre el pan de vida y que les hacen vacilar. Otros empiezan a criticarlo. Pero Jesús no se achica ante este rechazo de su persona. Algunos discípulos comienzan a marcharse, y Jesús plantea una pregunta: ¿también ustedes quieren dejarme? ¿También ustedes quieren marcharse? Pedro responde en nombre de todos, decidido como siempre: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. En el fondo, no se trata sino la disyuntiva que suele aparecer siempre con Dios o ante Dios. Todo cristiano ha tenido que plantearse cómo quiere que sea su vida. Si quiere vivir según Dios o si quiere vivir según los criterios de este mundo o los criterios propios. Todo cristiano tiene que preguntarse alguna vez si quiere verdaderamente seguir al Señor o si quiere hacer lo que le apetezca a Él. En efecto, en nuestra vida tenemos que optar entre Dios y los dioses, entre el bien y el mal, entre el camino que nos parece estrecho pero que lleva a la vida y el que es ancho pero que no lleva a ninguna parte, o peor aún, lleva a la perdición. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, guiado por Moisés, sella con Yahvé una alianza, y el primer mandamiento de la alianza es este: no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora, cuando entran en la tierra prometida, vuelven a preguntar esto: ¿en verdad ustedes quieren servir al único Dios o quieren irse detrás de otros dioses? Jesús ve que algunos se van marchando, asustados por sus palabras. Tal vez debiéramos pensar que el poco éxito de Jesús debe consolarnos ante lo que nos queda como iglesia, ante lo que nos toca vivir como una especie de fracaso apostólico en nuestra evangelización, de que somos pocas personas, de que cada vez hay menos jóvenes, de que si aquellos que antes venían ahora ya no vienen. Escuchamos una pregunta directa a sus apóstoles: ¿también ustedes quieren marcharse? Pedro es posible que no entienda mucho de lo que Jesús ha predicado en este capítulo 6 de Juan, pero tiene una gran fe y tiene un gran amor, y contesta con decisión: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Parece claro que Pedro ha optado por Jesús, y junto con Pedro, el resto de los apóstoles. También a nosotros se nos exige tomar postura, desde la libertad, pero con coherencia. Y esta es la opción que tantas veces nos presenta Pablo cuando habla de vivir, por ejemplo, conforme al espíritu o conforme a la carne, de acuerdo con el hombre viejo o de acuerdo con el hombre nuevo, vivir con Adán o vivir con Cristo. La opción ya está hecha. Si estamos escuchando esta Eucaristía, si estamos escuchando estas lecturas, si estamos escuchando este comentario, será porque en muchísimas ocasiones ya hemos optado por Dios. Otras personas han hecho su opción en la vida ministerial, nosotros como sacerdotes, otros como religiosas, otros en la vida matrimonial. Todos han apostado por tener una vida cristiana consecuente. El sacramento del bautismo fue el momento inicial, pero luego hay que continuar optando por Dios. Nosotros hemos ido renovando esa fe personalmente, pero hemos también hecho una renovación de la renuncia. Aparece claramente en la vigilia pascual cada año. Nosotros conocemos las tentaciones que se nos presentan cada día, y ante ellas decimos como Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Es cierto que pudiéramos vivir más desahogadamente si siguiéramos el espíritu del mundo. Es cierto que aparentemente tendríamos menos preocupaciones si, en lugar de seguir la vida evangélica, siguiéramos los criterios que tantísimas personas nos proponen. Pero hoy y siempre queremos decir: Señor, ¿dónde vamos a ir? Los discípulos que escuchan a Jesús se sorprenden del modo de hablar. Ciertamente las lecturas de estos domingos nos han introducido en un discurso duro: el que no come mi carne no tiene vida en él. Si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Yo soy el pan vivo, el que me coma vivirá. Todo este lenguaje extraño solo puede ser comprendido a la luz de la Pascua y de la Eucaristía. Jesús no está hablando de ningún tipo de antropofagia. Jesús no está hablando de masticar carne y tendones. Está hablando de comerlo a Él, de comer su cuerpo que se nos da en el pan eucarístico, transformado. Y en este comer el cuerpo, en este hacernos uno con Jesús, aprendemos a vivir según Él. O lo que es lo mismo, en la medida en que comemos el cuerpo eucarístico, somos más capaces de seguir optando por él. Es curioso cómo las personas que terminan por perder la fe, lo primero que hacen es desistir de acudir a la Eucaristía. Digo que es curioso, porque pensamos que no hay relación en muchas ocasiones entre dejar la misa y dejar la fe, y al contrario, cuando abandonamos la Eucaristía, por lo general terminaremos perdiendo la fe. Solo el que come el pan de Jesús, el pan de vida que es Cristo mismo, en la comunión eucarística, puede vivir en él y puede robustecer su fe, puede seguirle, puede optar por Dios. Jesús trata de explicarnos las cosas. Él es el pan que baja del cielo. Él es el pan que nos da Dios para que nuestra vida cristiana se robustezca. Sin alimentarnos, no podemos vivir. Lo mismo sucede en el ámbito cristiano. Sin alimentarnos de Cristo, no podemos vivir cristianamente. ¿O acaso podremos decir que nos es fácil poner la otra mejilla, o renunciar a nuestros bienes, o dar lo que tenemos para los pobres, o dedicarnos a la atención a los enfermos, o sufrir con paciencia las contrariedades del prójimo? Nada de esto es fácil. Solo podemos vivirlo cuando tenemos una vida de fe que se alimenta de la Eucaristía, que se alimenta de Cristo mismo, pan vivo bajado del cielo. Los valores del Evangelio no son precisamente los que hoy aplaude nuestro mundo. Más bien, son valores desechados por tantas personas. Parecen cosas antiguas, parecen cosas pasadas de moda, parecen cosas, a lo sumo, que no sirven para nada. El mundo parece querer ofrecernos otros valores más apetitosos, más sabrosos que el pan de Jesús. Pero también nos damos cuenta de en qué situación vive el mundo y en qué situación se encuentran tantas personas que aún no conocen a Dios. Vemos las rivalidades que crecen por doquier, vemos la enemistad creciente entre unos y otros, vemos la falta de esperanza, vemos el egoísmo que campa a sus anchas. No es de extrañar que nosotros nos veamos también tentados por ese tipo de vida, pero debemos iluminarnos nuevamente con la respuesta de Pedro a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? ¿Por qué habría de dejar yo mi fe y de participar de la comunidad cristiana? ¿A dónde voy a ir que me consiga una vida como la que tú me das? La doctrina del Evangelio puede asustarnos, puede hacernos no comprender, pero en cuanto nos adentramos en ella, encontramos una alegría que solo el seguidor de Jesús sabe captar. En cuanto nos ponemos a disposición de lo que el Evangelio nos indica, comprendemos rápidamente cuán profunda es nuestra fe y también cuán hermoso es seguir a Jesús, aunque muchas veces, como Pedro, no sepamos comprenderlo. Más importante que todo ello es tener una fe tan decidida como la del apóstol. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos sabido que tú eres el Santo de Dios.
Espacio privilegiado para adentrarnos en los misterios de la fe y descubrir la belleza y grandeza de nuestra religión. Hoy me ha dado por leer la Biblia. Agarré un fragmento del libro de Josué, en el cual este profeta le pide a su pueblo que elija entre servir al Señor Dios o a los dioses de sus antepasados. Y ahora me pregunto, ¿por qué no se puede ser cristiano y a la vez simpatizar con otra religión?
Eso se llama sincretismo, y se refiere a la mezcla de elementos de dos o más religiones en una misma persona. Quizás algunas sectas religiosas o religiones admiten elementos sincréticos en sus fieles. Pero para los cristianos eso es imposible. Pues cuando se ha conocido al Dios verdadero, ya no se necesita nada ni nadie más que adorar y servir. Uno conoce que solo Dios es real y su poder y amor lo abarca todo y nos basta.
Pero yo conozco a muchas personas que practican otra religión y acuden a las misas diarias en los templos católicos.
La celebración de nuestra fe y los espacios de promoción humana y de formación cristiana que la Iglesia Católica brinda no son privados y excluyentes. Compartimos testimonialmente la alegría de nuestra fe con todos los hombres de buena voluntad. Cada uno de los fieles de nuestros templos va haciendo su propio proceso de maduración en su opción por Cristo y su Iglesia. Lo más importante es que en la predicación y la enseñanza de nuestra Iglesia quede claro que Dios es el único y verdadero, a quien debemos toda adoración, quien nos saca de nuestras esclavitudes existenciales.
¿Y qué pasa si una persona decide que quiere servir a Dios y a otros dioses, como pudo haber elegido el pueblo al que Josué le habló?
Esa persona vivirá siempre entre dos aguas y no alcanzará nunca el gozo de encontrarse con Dios y la felicidad que brota de ese encuentro. Es triste la vida cuando se quiere nadar entre dos aguas. Así como es triste un esposo que sea infiel a su esposa con otra mujer, pretendiendo convivir con dos relaciones a la vez. Querido hermano, hemos de orar mucho los unos por los otros, para que cada quien experimente el amor verdadero y por él se decida.
La catequesis de hoy me ha resultado sumamente interesante. Ojalá nuestros amigos oyentes hayan estado tan atentos como yo. Gracias por la oportunidad.
Mi querida audiencia, para dar testimonio. Nos acompaña en esta jornada José Armando Portal Pereira, uno de los seminaristas que el próximo septiembre comenzará su último curso en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. José Armando, ahora cuando la ordenación sacerdotal parece más cercana, pues llegas al último de tus años de formación en el seminario, ¿cuál consideras que sea el reto de un joven que le dice sí a Dios definitivamente?
Buenos días, Julio. Pienso que el reto de un joven cristiano en medio de un ambiente cada vez más hostil para practicar las enseñanzas de Jesús es todo un desafío. Profesar la fe cristiana se ha convertido en una etiqueta para los jóvenes que han decidido llevar una vida diferente. Ser un joven cristiano hoy en día requiere de esta virtud, de la virtud de la valentía, ya que vivimos en un mundo corrompido, lleno de tentaciones y oportunidades que nos alejan de Dios. El reto es mantenernos fieles en medio de las circunstancias adversas, confiando en que Dios es soberano y no nos ha abandonado. La juventud también es una etapa crucial para marcar tus valores, principios y formas de pensar. Además de decidir qué estudiar, en qué trabajar y dónde vivir, también se debe considerar dónde pasarás la eternidad. El reto es tomar decisiones definitivas que encaminen hacia una vida con propósito, siguiendo a Jesús. Además, pienso que a pesar de las responsabilidades y el trabajo constante, el reto es ser diligente en nuestras responsabilidades y encontrar un propósito en lo que hacemos. En resumen, ser un joven cristiano implica valentía, fidelidad y propósito, pero también una oportunidad para vivir una vida significativa y transformadora.
¿Has experimentado en tu vida la bondad de Dios y eso ha sido causa de una mayor fidelidad de tu parte?
La bondad de Dios es un tema profundo y significativo en muchas tradiciones religiosas. En mi vida he experimentado la bondad de Dios de muchas maneras, de pequeños gestos de amor y amabilidad hasta momentos de profunda paz y consuelo. Siento que Dios está presente en cada aspecto de mi existencia. Esta experiencia de bondad ha fortalecido mi fidelidad a Dios y mi compromiso con mi vocación. A través de la oración, la reflexión y la comunidad, encuentro la inspiración para seguir sirviendo a Dios y a los demás. Pienso que cada persona tiene su propia experiencia y relación con lo divino, por lo que esta respuesta es desde mi poca experiencia.
¿Consideras que ser cristiano es un compromiso demasiado fuerte para el hombre de hoy? ¿O visualizas alguna belleza en esta opción por Cristo?
Ser cristiano en la contemporaneidad no es una tarea sencilla. Es un camino que demanda fortaleza, convicción y una entrega genuina. en una era marcada por el escepticismo y la inmediatez, abrazar la fe cristiana es, en sí mismo, un acto de contracultura, un desafío audaz a las corrientes predominantes. Sin embargo, en esta elección por Cristo, hay una belleza inefable en el amor altruista, en la búsqueda de justicia, en la comunión con los demás y en la esperanza de la redención. Es una belleza que trasciende lo efímero y resplandece en la promesa de lo eterno.
Agradecemos, José Armando, la diferencia que has tenido con nuestro espacio de compartir tu testimonio, tu vivencia vocacional. A usted, amigo oyente, mantenga la sintonía con este espacio de la Iglesia Católica a través de la Radio Habanera. Confiados en que Dios siempre nos escucha, elevemos nuestras peticiones.
Yo te propongo, Julio, que nuestras peticiones sean diferentes.
¿Sí? Explícate a qué te refieres.
Hemos estado hablando de hacer una opción definitiva, de tomar una decisión para siempre. Y ya sabemos muy bien que eso del para siempre no está muy de moda. Así que te propongo que recemos por los para siempre que necesita el hombre del mundo actual.
Te presentamos, Señor, el para siempre que se deben los esposos, los padres con sus hijos, los hombres con sus mayores, los ancianos.
Que la familia no se deshaga por la inconstancia humana, sino que tu Santo Espíritu motive y anime el amor verdadero en nuestros hogares cubanos.
Te presentamos, Señor, el para siempre que le debe cada hombre a su patria, el respeto y la veneración por la tierra en que ha nacido.
Que nunca la debilidad y las carencias nos hagan perder el sentido de pertenencia a un lugar y a una cultura determinadas.
Te presentamos, Señor, el para siempre que cada cristiano, al descubrir su vocación específica, debe dar a la Iglesia.
Que nunca nos falte el valor y la presencia providente para mantenernos constantes en la fe, la caridad y la esperanza a la que hemos sido llamados.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quien como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne de Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza, mar herida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?
y tú eres nuestro amor.
Con la alegría inmensa de habernos sumergido hoy en la palabra de Dios y de haber compartido nuestra experiencia de fe, vamos cerrando este espacio dominical que la Iglesia Católica ofrece cada semana.
Gracias por su amable atención y rezamos por usted y su decisión. Tenga un excelente domingo.
¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos?